Tengo el gusto esta mañana de presentarles a el señor José María Colomer, que es profesor investigador en ciencias políticas, profesor de economía política en Georgetown, ha sido docente en no pocos lugares en el mundo, experto en procesos de democratización, regímenes parlamentarios, separación de poderes, etcétera, 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 y autor de La polarización política en Estados Unidos. Don José María, muy buenos días, me alegro mucho de saludarle.
Buenos días, encantado de estar aquí.
¿Tal está usted reencontrarse con su ciudad?
Pues eso, sí, mi país de momento.
Bueno, la polarización política en Estados Unidos parece que en los últimos años se recrudece, no sé decir si renace o se rehace, pero efectivamente la polarización, aunque no sea de ahora, en este momento es sangrante. Aunque eso viene de antes y ya desde el principio siempre fue así.
Sí, eso es mi tesis en el libro. Si miramos los 230 años y pico de Estados Unidos, la mayor parte del tiempo ha habido conflicto entre el Congreso y la presidencia, a veces conflictos incluso violentos que culminaron en la Guerra Civil de 1861, una de las guerras civiles más cruentas. Y lo que ocurre es que hemos tenido algún periodo de paz interna, digamos, especialmente los mayores recordamos siempre cuando éramos más jóvenes, digamos, todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Fue un periodo de conflicto exterior, pero de paz interna, precisamente porque se sentía que había un enemigo común, se vivía como una amenaza existencial, y eso llevaba a los dos partidos a cooperar, y por tanto entre la presidencia y el Congreso también a cooperar. Internamente no había muchos temas tampoco en la agenda política, era la economía y la política exterior, y en eso estaban básicamente de acuerdo. Pero ya desde hace 30 años, cuando se disolvió la Unión Soviética, se acabó la Guerra Fría, ha vuelto lo que era normal en el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Un conflicto permanente.
Ellos, cuando se crea la Constitución de Estados Unidos, se quiso imitar un poco el sistema político de Gran Bretaña, me cuenta usted en el libro,
sí,
pero lo hicieron mal.
Eso es. Bueno, la creación de Estados Unidos con la Constitución fue una aventura sin precedente, una cosa muy original, muy creativa. Piense que no había una nación previa. Muchísima gente, incluso de los que hicieron la Constitución, habían nacido en Inglaterra o en las Antillas. Lo normal en la época era un país así de dimensiones medias o grandes que fuera una monarquía. Entonces, esos eligieron ser una república, que era una cosa extraña, digamos, ¿no? Todo fue muy creativo y muy novedoso. Dicho así rápido, yo creo que pagaron la novatada. O sea, no tenían precedente, no tenían muchas referencias próximas y se equivocaron en varias cosas importantes, especialmente esa que dice usted de intentar copiar el sistema político británico y entenderlo mal, porque pensaron que todavía no era ya, desde hacía mucho tiempo, pero pensaron que el rey seguía siendo el jefe del ejecutivo, jefe del gobierno, cuando en realidad Gran Bretaña ya era un régimen parlamentario. El jefe del ejecutivo es como es ahora, el primer ministro basado en el parlamento. Y el rey o la reina es una figura ceremonial, digamos, simbólica, como ha sido hasta ahora. Y no lo entendieron así, lo entendieron mal, e intentaron nombrar, se decía en la época, un monarca electo, un rey electo, que fue el presidente, que es uno de los grandes errores porque es un conflicto. Como se elige por separado el Congreso, hay distintas mayorías y se tienden a bloquearse mutuamente.
Pero ellos en principio lo que querían era limitar el poder de las mayorías con un colegio electoral con representante de todos los estados para elegir al presidente, ¿no?
Sí, esa es la paradoja, que el objetivo de la Constitución era tener un gobierno más fuerte, un gobierno firme, como decían, porque todavía estaban amenazados por los británicos que estaban por ahí al lado, ¿no? En Canadá, etcétera, incluso franceses y españoles en el territorio que actualmente es Estados Unidos, ¿no? Pues necesitaba un gobierno más fuerte para defenderse y consolidar la unión. Pero la paradoja es que entonces además de esto, tenían miedo en realidad a la democracia, ¿eh? Esta es la verdad, a que la mayoría, si, a la regla de la mayoría que pudiera imponer cambios demasiado bruscos, etc. Y entonces se hicieron esto de los checks and balances, o sea, contrapesos y controles entre el gobierno, entre la Cámara de la Cámara de Representantes, el Senado, el presidente, etcétera, para frenar el gobierno, ¿no? Para que no hiciera demasiadas cosas, digamos. Deberían tener un ejército que les defendiera, pagar las deudas que tenían de la Guerra de la Independencia y la administración y los impuestos necesarios para todo esto, pero tenían un poco de miedo de que se tomaran demasiadas decisiones por mayoría que les pudieran perjudicar, ¿no? Y eso es lo que se está pagando. El precio de esto es que el gobierno no funciona durante muchas veces, ¿no?
La polarización, siempre que hablamos de la polarización, especialmente en los últimos tiempos, pensamos en Donald Trump. Uh-huh. Pero, ¿qué otros ejemplos anteriores podrían ser significativos o parecidos al de, por ejemplo, en los años 90, en los 70, en los 60, este siglo pasado?
Bueno, yo lo que he remarcado es que el siglo XIX y principios del XX fue un periodo larguísimo de conflicto, tan agudo o más que el de ahora, porque, ya digo, la guerra civil fue... murieron como entre el 2 y 3% de la población, son unos 750.000 personas, ¿no? Según las estimaciones actuales, una de las guerras civiles más letales, ¿no? Entonces, hubo un largo periodo de paz interna, que fue la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría con la Unión Soviética, que se vivía como un enemigo común, entonces se cooperaba internamente. Pero ya desde hace 30 años empezó esto, con Clinton, ¿no? Clinton ya desde el primer día fue boicoteado por la mayoría republicana en el Congreso. Luego con Bush, que además intentó reinventar el enemigo exterior, ¿no? En vez de la Unión Soviética era el terrorismo internacional, que él lo comparaba con el totalitarismo. Yo cito algunas frases que me parecen significativas, ¿no? Clinton dijo en algún momento que le habría gustado más ser presidente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, claro, no es muy buen ejemplo una guerra, pero entendía él que ahí sí había un enemigo común que permitía colaborar internamente, ¿no? O decía que envidiaba a Kennedy porque tenía un enemigo, ¿no? Y Bush dijo cosas parecidas, un poco con el terrorismo, etcétera, ¿no? Y ahora incluso yo lo veo un poco como que hay un poco de nostalgia de la Guerra Fría, ¿no? Se busca un enemigo exterior, puede ser China o Rusia o los dos, ¿no? Porque en esa época de la Guerra Fría sí había más paz interna, más colaboración. No se hacían muchas cosas, o sea, políticamente era más bien anodino, era un régimen de apatía, había poca participación electoral, etcétera, ¿no? Pero no había grandes conflictos internos, ¿no?
¿Y hay algún tipo de voz interna en Estados Unidos que abogue por cambiar el sistema, los colegios electorales, que los votos electorales de un estado sean todo para el que ha ganado en ese estado, de la configuración federal, o nadie se atreve con algo tan asentado en Norteamérica?
Bueno, la literatura académica abundan muchísimo las propuestas y las críticas, pero políticamente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que los que ya están en los puestos elegidos con el sistema actual cambien el sistema porque podrían perder sus puestos, ¿no? Pero sí hay cambios en marcha que a veces se conocen poco. Por ejemplo, el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral es muy malo porque se elige un solo representante en cada distrito y esto hace, como ha pasado varias veces, que una mayoría de votos populares tengan una minoría de representantes, ¿no? Y lo mismo en el colegio electoral. Pero hay experiencias actuales muy interesantes de hacer elecciones por segunda vuelta, como en Francia. Si ningún candidato tiene 50% de los votos, se hace una segunda vuelta entre los dos más votados. Uh-huh. La semana pasada se eligió el alcalde de Chicago por segunda vuelta. En California, todos los cargos locales, estatales y federales se eligen así. O sea, Kamala Harris fue elegida senadora por segunda vuelta, como muchísimos más, ¿no? Y eso y algunas otras fórmulas de voto ordinal, que se pueden votar varios candidatos aunque solo se elija uno. Hay varios experimentos en bastantes estados y ciudades, sobre todo, de cambiar el sistema electoral. Y hay otros propuestas y experimentos de cambiar algunas reglas. Pero cambiar la presidencia, digamos que no se eligiera directamente, bueno, a través del colegio, no se eligiera separadamente del Congreso y por algún procedimiento que garantizara mayor correlación entre los votos populares y el ganador, eso es muy difícil. Esto es muy uh-huh. difícil. Pero propuestas las hay muchísimas. ¿Sabes? Hay cantidad de libros y artículos y conferencias, etcétera, que proponen alternativas, pero no han llegado todavía a proponer una enmienda constitucional capaz de triunfar.
Ayer anunciaba el señor, bueno, anunciaba, comentaba el señor Biden informalmente que no cerraba la puerta a presentarse de nuevo a las elecciones con 82 años. Uh-huh. Trump, con 76 años, quiere presentarse como candidato. Veremos si sería elegido de su partido o no, etcétera. ¿Y qué problemas tiene con la justicia? ¿Qué podemos esperar con estas alforjas de los próximos años en la gobernanza norteamericana?
Bueno, yo creo que Biden se va a presentar porque tampoco no es que no hay candidato alternativo en el Partido Demócrata. Y Trump tiene interés en presentarse, entre otras razones, porque si está procesado por varias cosas, eso, aunque no sea incompatible con que le condenen, el ser candidato no es incompatible, pero le da una cierta protección política, digamos, ¿no? O sea, yo creo que los dos se van a intentar. Biden seguro se va a presentar y Trump depende del Partido Republicano. Si hay otro candidato que se lance, se habla de DeSantis, el gobernador de Florida, pero es muy joven y quizá no es el mejor momento ahora. Se puede esperar tranquilamente a otra época, ¿no? Y eso es lo que está por ver. Si el Partido Republicano elegirá a Trump, en cuyo caso yo no descartaría que hubiera otro candidato republicano, el cual dividiría el voto, o que elijan directamente a otro, y entonces casi seguro que Trump se presentaría por su cuenta, como MAGA, que es lo que dice ahora todavía, Make America Great Again, ¿no? Pero eso, uh-huh. esas siglas ya las usan como una sigla de partido, casi, ¿no? Uh-huh. O sea, se podría presentar tranquilamente. En cualquier caso, si hay dos candidatos de la derecha, digamos, pierden, ¿no? Pero nunca se sabe. En Estados Unidos las elecciones presidenciales son casi imposibles de predecir porque puede haber terceros candidatos que rompan el voto, puede haber eso que ha ocurrido varias veces, que el que tiene más votos populares no gana en el colegio electoral, cualquier cosa, ¿no? Es muy difícil predecirlo. Pero vamos, que Biden se va a presentar es yo diría que seguro, y que Trump lo va a intentar también.
¿Quieren saludar a Juan Fernández Miranda?
¿Qué tal, señor Colomer? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, escuchando lo que nos dice, la verdad es que uno se preocupa. ¿Existe la posibilidad de que el Partido Republicano se parta en dos y haya dos candidatos, supongamos DeSantis y Trump, aspirando a ser presidente de Estados Unidos frente a Biden?
DeSantis yo no lo aseguraría, pero que hay posibilidades, sí, seguro. Claro.
¿Pero esto sería una ruptura del modelo? Ruptura,
no, ya ha habido. Práctica.
Ha habido antecedentes, pero hace...
Bueno, no, ha habido varios. O sea, Clinton ganó con el 40% de los votos solamente porque hubo un tercer candidato, Ross Perot, que a la primera vez ganó como el 18% de los votos, rompió sí, el Partido Republicano.
Nadie le quitó la presidencia
a Bush padre. A Bush, ¿sabes?
En el caso de que esto sea así y que Biden, usted dice que se va a presentar,
ajá.
tampoco podría decir lo contrario ahora, sería probablemente irresponsable. Pero tendrá que tener un vicepresidente fuerte o vicepresidenta, porque Kamala Harris da la sensación de que no ha dado la talla, no ha estado a la altura.
Literalmente, estoy totalmente de acuerdo. Ese es el punto débil, pero yo creo que son conscientes de eso, de algún modo. No, el problema es que tampoco hay otro candidato muy visible en el Partido Demócrata.
Yeah.
Pero gente preparada, por supuesto, la hay. Sí.
Carmelo.
¿Qué tal, señor Colomer? Bueno, lo cierto es que Donald Trump ha conseguido, de una forma u otra, que parezca que todo gira, por lo menos desde fuera, parece que todo gira en torno a su figura y el futuro político de este personaje, para mí siniestro, sinceramente. Pero lo que ahora se le imputa a Donald Trump no parece lo suficientemente sólido como para llevarle a la cárcel. Pero hay otros asuntos pendientes. ¿Qué asunto es el más incontestable, que le puede costar más caro en términos penales al señor Trump y retirarle de una vez por todas de la vía política?
Bueno, como mínimo cuatro, ¿no? De hecho hay más, porque de impuestos hay varios más. Pero el que se ha empezado estos días En Estados Unidos dicen la actriz de cine adulto es el más flojo, ¿eh? Porque sí, en eso se le puede poner una multa o es una falta más que un delito, digamos. Yo creo que ha funcionado bastante bien porque Trump amenazó que si le acusaban por eso habría muerte y destrucción y no ha habido nada. O sea, el día que se presentó en Nueva York al tribunal había cuatro payasos.
Cuatro matados.
No había ninguna movilización seria por eso, ¿no? Entonces, los otros temas que vienen son más serios. El de los documentos secretos que se llevó a su hotel. Yo creo que se ha liado él solo, porque eso también le ocurrió a Biden y a Mike Pence y devolvieron los papeles inmediatamente y se acabó el problema. Y él, en cambio, se quedó todavía unos cuantos más y mintió sobre los que tenía. O sea, se ha liado él solo un tema que no era tan importante, se ha convertido un poco más. Pero los más importantes vienen después, que es el intento de falsificación de los resultados en Georgia, que era decisivo, uno de los decisivos para la mayoría, y sobre todo el intento de golpe de Estado del 6 de enero del 21, ¿no? Eso sí, son delitos gravísimos, ¿no? No le impediría presentarse a candidato igualmente, incluso desde la cárcel, ¿no? Pero políticamente, por supuesto, quedaría mucho más tocado. Yo creo que eso se va a concretar bastante pronto, porque ha tardado mucho la instrucción de los casos, pero ya está muy avanzado. Yo creo que en los próximos meses, pocos meses, se pueden concretar estos otros casos que son mucho más graves y que, aunque Trump legalmente pueda seguir siendo candidato, políticamente le perjudica muchísimo.
Y Juan Bustos.
Juan Bustos. Jordi Bustos. Es una simbiosis, Juan. Buenos días, señor Colomer. Yo quería...
No, es que aquí hay un Juan Bustos en Sevilla, que además, colega y querido amigo de muchos años. O sea, yo a veces a Juan le llamo Gorge y a Gorge le llamo Juan.
Señor Colomer, yo quería preguntarle hasta qué punto es cierta la idea que leemos, que se nos insiste, que puede ser cierta o no, pero desde luego ya es casi un tópico, esto de la polarización sin precedentes en la sociedad americana. Esta tesis que ha explicado usted de que el fin de la Guerra Fría, digamos, que volcó sobre el interior el foco de la conversación pública en Estados Unidos y agravó uh-huh. diferencias entre los republicanos y los demócratas, hasta el punto se dice que en esas encuestas, ¿verdad?, un poco originales, que un hijo de... No toleran padres republicanos que su hijo se case con la hija de unos demócratas o viceversa, ¿no? Que hemos llegado a ese punto de polarización en donde desde Trump el odio a la facción ideológica adversa se hace irrespirable. ¿Eso es así o está un poco inflado mediáticamente?
Sí, a ver, la polarización política entre los políticos y los dos partidos es mucho mayor que la polarización en la sociedad. En la sociedad no hay grandes conflictos, digamos, físicos violentos de convivencia por razones de desigualdad económica o tensión racial, los inmigrantes en particular. En Estados Unidos todo el mundo es inmigrante, o hijo y nieto de inmigrantes, eso lo sabe todo el mundo y eso se respeta y se acepta y se admira, digamos, ¿no? Hay un problema de control de las fronteras porque en los últimos años ha habido más intentos de inmigración ilegal, digamos, más que nunca. Y sigue habiéndolos. Y eso es un problema de gestión, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista social, la polarización es más bien inducida por la política y menor que a nivel político, ¿no? Eso siempre ocurre en general en cualquier sociedad. O sea, si los políticos se pelean mucho, pues eso se contagia un poco, pero menos a la mayoría de la sociedad. Y al revés también, cuando los políticos, como pasó en la Guerra Fría, hacen una piña única contra el enemigo común, la gente más o menos sigue, pero tampoco del todo, ¿no? O sea, la sociedad es mucho más compleja, más difícil de simplificar y de polarizar. Y en Estados Unidos es evidente que la polarización es sobre todo política, más que social o de la ciudadanía.
¿Se puede hacer algún tipo de paralelismo con nuestro sistema de la Constitución del 78?
Bueno, aquí teníamos ventajas, que es que se podía copiar del resto de Europa y de muchos países, ¿no? No hubo estos grandes errores de no saber si el presidente iba a ser parlamentario elegido aparte, etcétera, ¿no? Se aceptó desde el principio que habría representación proporcional en las elecciones, de modo que hubiera cabida para muchos partidos. O sea, es un modelo muy diferente, ¿no? Aunque ha funcionado de una manera demasiado simplificada para mi gusto, porque también hay dos partidos, básicamente, que se han ido turnando y hay un conflicto, una cierta polarización entre los dos grandes, ¿no? Pero como modelo es muy diferente, ¿no? No, yo repito, en Estados Unidos es un gran país, ¿eh? Lo digo en serio, o sea, es un gran experimento que no tenía precedente, que ha salido muy bien, ¿no? Porque se ha convertido en el país más poderoso, más creativo, sobre todo, del mundo, ¿no? Uh-huh. En la ciencia, tecnología, el arte, ¿no? En todo, ¿no? pero políticamente pagaron la novatada. Yo creo que el país es tan poderoso y tan creativo gracias a la gente, ¿no? O sea, lo bueno de Estados Unidos es que son la gente de todo el mundo que no se conforma con la pobreza, la miseria o la dictadura y se va a vivir allí y buscando un futuro mejor, y nadie se regresa a su lugar de origen y sigue buscando y sigue creando, ¿no? Eso es lo que da la vibración, la dinámica del país, a pesar del sistema político, que es equivocado y que funciona muy mal, ¿no? Esa es la paradoja del país.
Pero siempre pensamos en dos países diferentes, en el país que está asomado a las costas con las grandes ciudades más punteras, y luego el gran mundo interior de los Estados Unidos, donde el norteamericano medio, o al menos eso me expresa cuando me muevo, tengo una hija viviendo allí, y me dice, es que nosotros hemos perdido mucha calidad de vida en el gran sueño americano en determinadas largas praderas del interior, ha desaparecido.
Bueno, siempre ha sido así, ¿eh? Es un país muy diverso. Eso es yo lo que menos me esperaba, después, ahora viviendo muchos años en Estados Unidos, es la gran dispersión territorial. Y eso, como dice usted, ¿no? Si viajas por allí y te das cuenta, hay una gran variedad, ¿no? Dice las dos costas, pero en realidad yo diría que hay como mínimo 6 o 7 Estados Unidos, ¿no? O sea, de la costa noreste de Boston a Washington, pero luego la costa sur hasta Florida, digamos, es otra cosa. El sur profundo, como se dice, ¿no? Mississippi, Arkansas, etcétera.
Y hay varias versiones de la América profunda.
Total, ¿no? El Midwest de Chicago, etcétera, es otra cosa. Texas es otra cosa. California es el estado mayor y es muy diferente. O sea, digo una anécdota que quizás es poco menos conocida. Hace unos meses, el Partido Republicano de Texas hizo su convención anual y aprobaron por unanimidad convocar un referéndum este noviembre para la secesión de Texas de Estados Unidos, para la independencia, porque ya habían tenido una república independiente durante 10 años en el siglo XIX. No sé si lo van a hacer, porque el Partido Republicano Nacional quizá trate de impedirlo, pero los partidos a nivel nacional son muy flojos. Solo funcionan cuando hay elecciones presidenciales para hacer las primarias y la campaña. O sea, puede ser que lo hagan, ¿no? Pero digo, como síntoma, ¿no? Como expresa la diversidad.
¿Eso sería posible, una segregación de Texas de la Unión?
Legalmente, sí. Bueno, legalmente. Eso fue el origen de la Guerra Civil, ¿no?
O sea, por eso,
los estados del sur que eran esclavistas no querían seguirlo siendo y perdían la mayoría porque el país se iba ampliando con nuevos estados que eran estados libres, ¿no? Y entonces se separaron y Lincoln no lo permitió, lo pudo haber permitido, ¿no? El presidente Lincoln puede decir, okay, pues crear ustedes la Confederación del Sur y adiós, muy buenas, pero no lo permitió y él creía que iba una operación militar muy rápida, la iba a doblegar, pero no fue así, fue una guerra civil terrorífica, ¿no? Una guerra civil de este tipo yo creo que no es concebible, pero intentos, incluso retóricos, muchas de esas cosas son un poco la parodia del pasado, ¿no? Que son menos violentas y menos efectivas, pero como vimos el 6 de enero del 21, a veces sí acaba siendo muy trágicas, ¿no? O sea, la tensión existe, la tensión territorial existe, porque es un país muy grande y muy diverso y muy local, ¿no? La vida local es muy importante, ¿no? Y eso también es uno de los grandes temas que es difícil de cohesionar y de unificar, ¿no? Excepto, como repito, si hay un enemigo exterior, entonces todo el mundo se calla porque cuidado que vienen los rusos y tal, ¿no? Entonces así la diversidad interna se desaparece de la vista, ¿no?
Hoy se presenta en el Círculo de Economía en Barcelona la polarización política en Estados Unidos que ha escrito el profesor Colomer, José María Colomer, al que le agradezco muy mucho que haya venido esta mañana por aquí. Profesor, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta la próxima.